Bueno, chicos, otro podcast de lo mejor y lo peor grabado y otro final de temporada.
Yo quiero decir algo antes de acabar.
¿No será una canción?
Sí.
No, joder, otro sketch de canción no, que no sabemos cantar.
Ya sea en casa de limpieza, en bus, metro o submarino, este podcast con su gente es el que yo más repito.
¿Hola?
Idiotas parecíamos cuando vine a grabar aquí. Luego el nombre a mí me conquistó, el sketch me enamoró, y Manol con la sintonía me metió en esta movida. Sul por entenderle apenas se llevó una reprimenda.
Es verdad.
Adiós a Bad Señales, una temporada más. Esto se acaba ya. Adiós a Bad Señales.
Se acaban los seriales,
los retos anuales.
Nunca hay nuevos fichajes.
Volvemos en verano. ¡Ouch!
Adiós a Bad Señales. Adiós, adiós a Bad Señales. Volver a Bad Señales. Por siempre Bad Señales.
¡Adiós!
Ah, y otro sketch que se acaba. Y sin sacar la primera temporada.
Y hemos aprendido que todo podcast debe descansar para volver con más fuerza.
Y que las pandemias son un rollo. ¡Todas las pandemias! ¿Quién está llorando?
¿Quién quiere a Bad Señales? Pues yo.
Juanga nos ha engañado. Él quiere que continúe Bad Señales. ¡Cómo odio que no pueda esperar a septiembre!
Ha llegado el momento. La ciudad está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son... Bad Señales. Espera. ¿Bad Señales? ¿Qué clase de nombre para un equipo es ese? Si se llamaran Batman Incorporated o los Vengadores de los Grandes Lagos todavía. Y encima nunca hablan de Batman. ¿Pero qué coño es esto? Vale, ya lo digo. Bad Señales, el podcast favorito de Batman.
Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a Bad Señales. Estáis escuchando el podcast favorito de Batman. Yo soy Imanol de Frutos y tal como os hemos ido anunciando en este musical sketch que ha reventado vuestros tímpanos, hoy es el final de temporada, de nuestra sexta temporada, oficialmente según algunos la quinta. Cuenta la leyenda de que hay una primera temporada ahí flotando en la podcastfera, que nunca podréis escuchar. Así que hoy, bueno, ya hemos dicho, episodio final, cerramos esta temporada con un ranking de lo mejor y de lo peor que hemos visto en esta primera mitad de año. Las reglas han cambiado un poquito porque esta primera mitad de año ha sido un poco convulsa, un poco, vamos a decir, árida. Así que en lugar de hacer nuestras cinco mejores películas y cinco peores películas y después una serie aparte que destaquemos cada uno, lo vamos a mezclar. O sea, valen en este top 5 de ambas cosas, valen tanto series como películas. Y para este final de temporada cuento con mis sospechosos habituales. Tengo la compañía de... Sul, bienvenido, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal el calor?
Bien, dispuesto a cabrearme y ponerme contento al mismo tiempo, a ver si puedo.
Contentación y furiosación, está guay.
Sí, pasivo-agresivo todo el día.
También contamos con Dani, ¿cómo estás? Con ganas de revivir momentos alegres y traumáticos.
Sí, no, creo que casi todo ha sido mierda este año y no hemos podido ir al cine, así que peor todavía.
Es que cada ranking dices lo mismo.
Sí.
También tenemos aquí la compañía de Juanga, que espero que ¿cuál va a ser la gran showman de este año?
Pues coincido con Dani que ha habido muy poca cosa que ver por culpa del coronavirus, pero aún así vengo a traer polémica, creo.
Muy bien. También contamos con Javi, que ahora mismo se nos ha caído del chat de Skype y espero que podamos recuperarlo en algún momento.
Hola, chicos, ya estoy aquí.
Hombre, estás muy poco nasal. Sí, es verdad. Bueno, sí que nada, acompañadnos en este ranking donde vamos a rememorar títulos memorables o destacables, ya sea para lo bueno y para lo malo. Sí que dentro música de ranking. explico las reglas para que nos estén escuchando por primera vez, no sean habituales de Bad Señales y no sepan cómo suelen ir estos rankings. Vamos a empezar con lo malo, así que si estamos soltando bilis durante media hora, que no se extrañe, porque lo bueno lo dejaremos para el final, para irnos con un buen sabor de boca. Javi, ¿me recibes? Creo que has podido incorporarte por fin al programa.
Al pornograma.
Sí. Estaba navegando entre lo peor y por fin he conseguido salir.
Bueno, así me gusta. Pues empezamos con lo peor, ya hemos dicho, vamos a escoger 5 títulos, tanto series como películas, que nos hayan parecido una mierda. Así que a ver si os podemos ayudar a los que estéis indecisos con alguna cosa, y digamos algún título que os suene, digáis, uy, menos mal que Bad Señales me ha ahuyentado. Sul, ¿te apetece empezar con de lo menos peor a lo más peor?
Venga, va. Y antes que nada avisar, porque ya ha pasado a los años esta polémica, la gente que nos escucha ahora mismo, nos somos unos haters, ¿vale? Es que hemos empezado por lo peor. Lo repito otra vez, porque ya hubo un año que dijo uno, vaya puta, mira, solo hateáis. Es que hemos empezado por lo peor y luego viene lo mejor. Entonces ahora vamos a hatear y después daremos abrazos y alegría.
Lo bueno se hace esperar. Pero bueno.
Igual se refería a mí, yo soy el hater de este grupo, así que yo sí lo acepto.
A lo mejor era por eso. Bueno, top 5, menos mal que este año fue meter series, porque yo el top 5 lo he tenido complicado, el de lo peor. No he visto tanta mierda, iba a meter cosas que no me convence tampoco a meter lo peor, pero con el tema de las series ya empiezo con una. En número 5 está Altered Carbon, la segunda temporada, que hicimos un podcast, ¿sí? Que fue lo peor, el odio. Una puta mierda, por mí Altered Carbon ha muerto ya. Yo no quiero saber nada más de la serie. Por mí ya, a no ser que el protagonista sea Tom Hardy la siguiente temporada, me da igual la serie. No quiero saber nada. En el número 4 he metido una serie que es peor que Altered Carbon, lo cual era complicado. Pero es que esta me pareció tan mala que ni la acabé.
Por 13 razones.
Dije, no, eso no la he visto. Esta escribí crítica en el blog, que no puse nota porque no la terminé, porque me pareció horrible, que es Avenue 5, que es de HBO, protagonista sí. Hugh Laurie, de una nave espacial, que es un crucero que se pierde en el espacio, que es como tipo Futurama, pero peor. Ni puta gracia, no me río en ningún momento. La vi porque era el creador de VIP, una serie que me gusta mucho, pero el tío ha perdido la cabeza, se le ha ido la olla, no sabe hacer chistes ya. Y malísima, horrible. La número 3, también pocas que hicimos. Me sale mal porque aquí a lo mejor no descubro nada nuevo. Aves de presa. Esa película que ya lo he olvidado. Ya no me acuerdo de nada. Recuerdo que en el podcast dije cosas bonitas, pero las cosas bonitas que dije en el podcast las he olvidado ya. Yo no sé qué dije que me gustó, pero ahora mismo no me gusta nada. Yo la veo en Blu-ray en el Corte Inglés y le doy la vuelta a la caja para que nadie la vea. Digo, fuera, no la compréis. Número 2. Este es un corto, pero es que se estrenó este año en Netflix. Pero es que es lo peor que he podido ver en cortos en mi puta vida. Porque para ser 8 minutos que dura el corto, por ahí debe ser, se inició como media hora de corto. 8 minutos, media hora. Ya vamos con esto, ¿eh? What Did Jack Do? ¿Vale?
Ah, vale.
De David Lynch.
¿Es el del,
¿vale?,
mono?
Pensaba que ibas a decir el corto de Maggie.
No. El de David Lynch, ¿no? Sí, correcto.
Sí.
El de un detective que entrevista a un mono porque aparece un asesinato. O sea, parece el típico vídeo de coña que haces para reírte de la gente. Y aún así vi críticas de gente que decía, oh, puto David Lynch, lo has vuelto a hacer, qué maravilla. Es como, no. Vamos a ver, el gafapastismo tiene un límite, ¿vale? No todo lo que hace David Lynch... Si coge David Lynch un cubo, caga en él y empieza a removerlo y lo graba, no es una obra maestra porque sea David Lynch, es un cubo con mierda. Y What Did Jack Do es un cubo de mierda, es lo peor. O sea, no sé qué coño hace en Netflix, yo creo que es la está en Netflix porque nadie se lo compró. Y la primera voy a hacer un poco de trampas. La número uno era una película... Sí. Pero voy a englobarlo un poquito más, lo voy a hacer un poquito más grande. La película era Artemis Fowl, ¿vale? Pero lo voy a englobar directamente a Disney Plus.
No. Mención especial de lo peor a Disney Plus.
Durísimas declaraciones.
Sí, porque si Artemis Fowl es la mierda, Disney Plus está siendo lo peor que he visto en mi vida. Como plataforma funciona mejor que HBO, eso hay que decirlo, funciona mucho mejor la conexión.
¡Wow! ¡Vaya cosa!
¡Vaya cosa!
Exacto, para sorpresa de nadie.
Pero llego a saber que he pagado un año ya de Disney Plus, llego a saber lo que iba a haber de contenido en los próximos meses, que llevamos ya como 4 meses de Disney Plus, y lo pago por mes con 4 amigos. Me sale 2 euros al mes, y me veo a Mandalorian antes de segunda temporada, Los Simpsons cuando me apetezca así un ratito de risas, y ya está, pero no pago más Disney Plus. Menos mal
que sepas que por culpa de gente como tú, Disney Plus no mete más que mierda. Sí, para lo que gasta la gente no meteremos cosa buena.
Lo hablé justo esta tarde con Imanol, le dije, mira, este año, el año que viene, cuando se acabe la suscripción de Disney Plus, prefiero pagar HBO. Mira que hago como el culo, pero a nivel de series me gusta más que Disney Plus.
Lo estaba hablando con Sule esta tarde. Vamos a, cuando se nos acabe Disney Plus, nos damos de baja. Y cuando llegue HBO Max, que espero que sea una interfaz nueva en España.
Sí, por favor.
Y nos cambiamos, porque HBO se lo roba todo. Exacto. Bueno, pues ya tenemos tu ranking, mención especial incluida, un saludo a Disney Plus. Juanga, ¿qué tienes para nosotros? ¿Cuál es el anti-grand showman de la primera mitad del año?
Pues primero quería decir que Aves de Presa se ha quedado al borde, es la sexta peor mierda para mí. Quería mencionarla ya que Sul la ha metido en su ranking. Uh-huh. Y luego voy a empezar ahora con mi ranking. Ya aviso, voy a crear polémica. Además, está Disney Plus también por aquí metido.
Bien, vale, bien.
La cuarta peor para mí ha sido Artemis Fowl, la que acaba de mencionar Sul.
Joder, pues sí, a mí la primera no sé qué va a ser el resto.
Voy a crear polémica porque sé que a vosotros las que voy a mencionar ahora os pareció tan mala.
Tengo una en particular en la que creo que te voy a prender fuego.
Sí, pues
cuando vaya a Mallorca.
Una solo no, creo que va a haber dos mínimo.
Una seguro.
Pero eso, sí, ya lo dije en la crítica en el podcast de Artemis Fowl, la película es bazofia pura, pero sí que le doy un puntito de fantasía, por lo menos, de que enganchó un poquito, muy poquito. Luego, la cuarta, no me acuerdo ni del título en castellano. En inglés es Uncut James de Adam Sandler.
Diamantes en bruto.
Eso, oh. Diamantes en bruto.
Sí, bueno, durísimas declaraciones. No. Sí.
Lo siento, pero es una
acaban
película...
Acaban de firmar tu sentencia de muerte.
Ya, lo sé. Esta es la que tenía pensado que va a crear polémica. Y hay otra por aquí en medio. Pero es que es una película...
Hay gente que por tu crítica en el blog se ha enfadado mucho con más señales, que lo sepas. Sí,
sí. Con Uncut James.
Y ahí respondiendo y tal, la gente insultándome a mí porque se piensan que me hago perfiles falsos y escribo todas las críticas yo.
Yo lo siento mucho, pero es una película que me pareció muy aburrida. Sí que el final es sorprendente, pero no me bastó para salvar lo que fui viendo hasta el final. Y el personaje de Adam Sandler no me pareció nada carismático.
Joder, mira que es nuestro corresponsal en Adam Sandler es tú, ¿eh?
Ya, pero no sé, me gusta el Adam Sandler de Little Nicky, de... No, es broma. Bueno, Little Nicky sí me mola, pero me gustaban las que hizo antes de Uncut Gems, de Diamantes en Bruto.
Niños grandes.
Esa no la he visto.
Vamos, mira.
Ridiculous Six y esas cosas.
No, esa no, esa es pura...
Bueno, la de Sandy Wessler, que la pusiste bastante.
Esa me gustó mucho. Luego, la tercera, vamos al top 3. La tercera mala, la otra Missy, de también productora de Adam Sandler, pero esta vez no cuenta con él. Te ríes en algún que otro momento, está en Netflix. Uh-huh. Te ríes en algún que otro momento, pero es, no sé. Yo creo que el principal problema es la protagonista, que es un personaje súper excéntrico, súper, no sé. Tan raro que te pone nervioso hasta ti. Y luego el final es lo más predecible que hay en el mundo.
La otra Missy, ni puta idea.
Esta es de... Sí, es de la... Lo ha dicho bien, Juanga, es de la productora de Adam Sandler. El protagonista es el rubio este que hace siempre...
David Spade.
David Spade.
Sí.
Que conoce a una tía que se llama...
Missy.
Que se llama Missy. Casualidad, se dan los teléfonos... Pero se equivoca con otro número de teléfono y acaba con otra Missy que está, pues, puto loca. Y ese es lo que dice un poco Juanga, que es la prueba de fuego. Si Missy no te hace gracia, pues no te hace gracia la peli.
Exacto.
Vale, sí, sí. He visto Tyler y dije, no.
Hiciste bien. Luego, el segundo peor caca para mí de este mitad de año. Volvemos a Disney Plus. Esta vez es la versión de La Dama y el Vagabundo.
Cosa.
No, que fue un desastre brutal. Dani puede corroborarlo. La peor mierda, la peor adaptación que he visto de Disney y que se cargaron toda la historia de La Dama y el Vagabundo. Y luego, la primera, la más mierda para todas, que voy a volver a crear polémica, porque a mí no me gustó nada, pero nada. El personaje cero también, Horse Girl.
Me da igual, a mí eso me da igual.
Ah, vale. Me pensaba que había gustado bastante más.
A mí me gustó la peli, pero he oído críticas dispares, ¿eh? Hay de todo, hay gente de tu equipo.
Juan. Sí, yo no sé, Horse Girl es...
La caballa.
Sí, la caballa. Lo que me sacó más de quicio son los gritos que mete Alison Brie en la peli. No, sí, Alison Brie en la película, que dejan sordo a un sordo. Y ponen nervioso, no sé, me pusieron muy nervioso. Y entonces desde ahí hasta toda la personalidad que tiene la protagonista fue como, es que no me gusta este personaje. Y la película bajó para mí.
Joder, por Alison Brie, tío, qué pena.
Muy bien, pues después de estas... ¿Alguna mención especial, Juanga, de Off the Record? Aparte de la que ya has mencionado, habéis de presa, pero no sé si hay alguna cosa.
La que ha mencionado también Sul, que me decepcionó mucho. Yo iba con muchas ganas de Altered Carbon temporada 2 y fue una decepción total.
Esa serie es que tuve que ver cuando estás en una sauna sudando y quieres irte de la sauna.
Sí.
Pues para mí Altered Carbon fue así. O sea, llega el capítulo 6 y es como, me quiero ir de aquí ya, ¿me puedo ir ya de aquí? Pues me puedo ir, por favor, me abre la puerta ya, que me quiero ir.
Anthony Mackie, suéltame el brazo.
Déjame, que me quiero, que no quiero estar viendo esto ya.
Bueno, pues siguiente contendiente, Dani, estás con nosotros, nos acompañas. Quiero que me digas tus 5, de lo menos peor a lo más peor.
Y voy a empezar con el top 5 de lo más peor de este año para mí. Lo más peor para mí ha sido la número 5, Jojo Rabbit.
Oh, ¡venga! ¡Hala, venga!
¿Qué?
¿Ya empezaron a trolear, Dani, joder?
No representa fielmente los nazis en Alemania, y claro. Hitler no tenía cara de Taika Waititi.
A ver, todo lo que está siempre en mi top de lo más peor son películas que he llegado a ver dos veces y o he cambiado de opinión drásticamente de lo que dije en el podcast, que me suele pasar, o tras un segundo visionado... confirmo que es peor de lo que recordaba. Y en este caso, Jojo Rabbit creo que cumple a las dos. Creo que no la pinté tan mal en el podcast, pero después de un segundo visionado me ha parecido pero horrible. No hay por dónde cogerla, yo lo siento, pero la primera vez que lo vi tenía sus momentos graciosos y tal, pero es que la segunda vez que lo vi se me hizo larga. Es una película que una vez que la has visto, si la revisionas no sacas nada, no hay nada de provecho y me pareció incluso aburrida. Y solo tiene uno o dos momentos buenos la peli. El tema, esa imagen que vemos de la madre colgada con sus zapatos y tal, poca cosa más, ¿no?
Cuando tiende la ropa, dices.
Sí. Poco más. La verdad es que poco podía salvar de esta película y además, tengo que confesarlo, quería crear un poco de polémica. Todo hay que decirlo.
Vale. Vale. Es un troll,
cabrón. Como algún top que me han pasado nuestros oyentes. Que ya lo...
Sí, no, si habrá más gente más cabrona que yo. Yo el resto creo que más o menos es fiel a lo que pensaría cualquier persona normal.
A la editorial del programa.
Sí.
A la línea editorial, sí.
Exacto. El número 4 es, tampoco hay sorpresas, Bloodshot.
Sí. ¿Ah? Estaba esperando que alguien la mencionase. No sé, pero es que creo que solo la he visto, solo la hemos visto Dani y yo.
Seguramente sea por eso, porque es que yo creo que quien la haya visto tiene que estar en el top de lo peor de este año. No, es horrible. Yo hace años que me estoy planteando si Vin Diesel es siquiera un actor. No.
Él también se lo plantea. Creo que mirando en su espejo y dice, ¿quién eres?
Se mira así, mira esa foto que tiene en un balcón fumando con barriguita y se pregunta qué ha hecho con su vida. No hay nada más que añadir, Bloodshot, porque sí, porque lo vale, porque no mola, ni está bien, y caca.
Voy a intentar morir sin verla.
Venga.
Yo creo que puedes.
Consíguelo, por favor. La número 3, la 3 y la 2 ya las habéis mencionado, creo que se merecen estar aquí. La 3 yo pongo Aves de Presa. Muy floja, muy reguleras, y seguimos con el tema de darle poder a la mujer cuando no lo necesita. Es decir, una peli de chicas, sí, no os digo que no pueda estar bien, pero es que hacedla bien, haced una peli de chicas bien. Una peli en la que yo diga, vale, estoy contento. Pero no intentéis demostrar cosas que no son, por favor.
Encima la única película de superhéroes que hemos visto este año, que es lo más triste de todo, tío.
Sí, imagínate el descontento.
Además que es Aves de Presa cuando se tenía que haber llamado Harley Quinn y compañía.
Sí, bueno, ya lo comentamos en el programa, ¿no? Que es en Estados Unidos, a los pocos días, creo que fue después de la primera semana del estreno, le cambiaron el título los exhibidores a Harley Quinn y las Aves de Presa.
Sí,
Harley Quinn y muchos más.
Sí, es que Son eso, son esta manía de empoderar a la mujer que ha salido de en todas las películas. Tiene que salir una mujer que tenga los huevos en la mano bien puestos, no sé, no me pareció buena película, la verdad. Y es una lástima, porque a mí me encanta. Margot Robbie me parece, vamos, no es una de mis actrices fetiche últimamente. Revisiono todo lo que hace esta mujer y me sabe mal porque creo que ella misma también se debe estar arrepintiendo de haber hecho esta película.
Posiblemente.
En el número 2, tampoco es sorpresa, también lo habéis mencionado, No me alteres, cabrón. No ha sido una buena secuela. Yo echo mucho de menos al que hacía antes de Takeshi Kovacs. No sé por qué no han seguido con él. Han podido seguir con el chinito, con el japo, pero no han podido seguir con el buenorro. Y a mí era el que le daba más
carisma. El japonés es más barato.
Se ve que sí. Se ve que tendrá una cuota más asequible. Pero es que, en serio, la historia incluso me llegó a aburrir. Y es una lástima porque... Yo creo que no solo yo, todos teníamos muchas expectativas en esta segunda temporada de Altered Carbon. Sí. Ojalá haya una tercera temporada y vaya mejor, ojalá.
No, no quiero.
No.
No, la ve con miedo, no me apetece otro podcast.
Y la primera, igual os cagáis en mí, pero esto ha sido consensuado con mi mujer... Con Verónica,
que un besito a Vero, que nos tiene abandonados.
Eso os iba a decir, os echa mucho de menos a todos y me ha dicho que diga la lista de hecho, toda mi lista, tanto lo bueno como lo malo, como lo mejor, como lo esperado.
Tiene el sello de aprobación de Vero.
Vero approves. Vero me ha dicho, tiene razón. Y de hecho, no era mi top 1, pero hablando con ella, me convenció y la he puesto aquí. Mi top 1, de lo más peor de este año, La Casa de Papel, temporada número 4.
Durísimas declaraciones.
Queréis polémica.
Tiene las puertas.
Yo no estaba de acuerdo en un principio, porque me pareció una temporada entretenida, me pareció que iba bien, que además se notaba el presupuesto, se notaba la mano de Netflix como había metido dinerito, como ha empujado billetitos a la serie. Pero hablando con ella sí que es verdad que hay muchas cosas que o son muy tontas o no eran necesarias o se han querido lucir más de lo que se esperaba. Y si eres fiel a la serie, si eres un seguidor y te encanta la serie y como Bre y yo nos hemos tragado las tres temporadas seguidas, ves como de la 1, la 2, la 3 a la 4, la 1, la 2 y la 3 son casi casi perfectas y la cuarta baja un poco de nivel, baja un poco la categoría. Y sobre todo el profesor. Yo el profesor me encantaba en las primeras temporadas, era un tío que lo tenía todo calculadísimo y estamos viendo un profesor que no es realmente lo que se espera de él. Así que mi mujer me dice que os diga esto, así que os lo digo.
Dani, admítelo, te ha convencido diciendo o metes La Casa de Papel en el top 1
o no metes nada más en tu vida. Sí, sí, sí.
Buenísima. Bueno, yo no tengo una mención especial así de lo más peor. Sí que habéis mencionado cosas que son bastante un poco bazofia, como Bloodshot, por ejemplo, que me afecta a nivel personal porque es que no sale ni el logo de Valiant. Es como, es una adaptación de cómic de tal y es como, o no. Podría no serlo.
A lo mejor dijeron, no se parece nada al cómic, no pongas Valiant delante.
Es que no se parece. Esa es otra. Pero bueno, yo en la quinta peor de este año me sabe mal porque es una peli española, de las pocas españolas que he podido ver este año. Además fue la primera en la frente, fue de las primeras, creo que fue en enero o en febrero que la pude ver. Malasaña 32.
Sí. Me acuerdo que me contaste.
Sí, yo igual no la he visto, pero...
Sí, es expediente Warren mal. Oh. En general, o sea, es la fiesta del cliché todo el rato. Los actores hay algunos que están bastante bien, otros que no están a la altura. La historia es muy genérica. Lo mejor de la película es Concha Velasco, que hace de señora medium, y eso mola un montón. Pero es una película fallida en muchos aspectos. Era muy, muy, muy mejorable. Después, al número 4, es una película pequeñita que se estrenó en Netflix hace no mucho, que se llama Code 8, protagonizada por el hermano de... ¿Lo diré? De Arrow.
Ah, el Amel. Sí, que te sale en Upload también, el mismo
sí,
tío.
Sí, el protagonista de Upload, efectivamente. Sí.
Es un Amel, ya está.
Mini Amel, sí, sí. Que es, básicamente pues es un drama social con superpoderes, eso es lo que es más drama social que superpoderes, y nos da a todos igual, basado en un cortometraje, cuyo cortometraje es bastante más interesante que la película. O sea que, mirad, es el cortometraje y ya está.
Así pueden cerrar la puerta de Hollywood ya los Amel, ya una puta vez, ¿eh? Que se la cierren y que no entren.
Sí, sí.
Quieran salir. No se abre ahora. No, no, es que no, ya está. No, no puedo sentar aquí.
También la número 3 es una peli de terror que se estrenó a principios de año en España. Yo la vi en Amazon una noche tonta que tenía y no recuerdo prácticamente nada. Y es Countdown, la hora de tu muerte.
Me ha hablado de ella una amiga.
Ese es Carnazo de Juanga, además. Es la típica película que yo le recomendaría. Digo, Juanga, míratela tú.
Tendré que verla.
Haces crítica en más señales. Aburridísima. O sea, es como The Ring, pero con una app que te dice, pues, ¿sabéis aquellas páginas web de principios de 2002 que decía, no, si pones tu fecha de nacimiento, te dirá cuando mueres? Y con una calavera en 3D que daba vueltas. Arriba, pues. Es lo mismo, pero hay una app a propósito que está como tiene como un fantasma dentro y mata gente.
No me atrae.
Es muy aburrida. No tiene.
iPhone app, tiene.
¿Para qué una app cuando existe algo llamado médico? Que te lo puedo decir enseguida.
Sí.
Exacto. Y la número 2 es un título que ya habéis mencionado todos, que es Artemis Fowl. Que es un rollo, está mal, o sea, no, ya tenemos el podcast dedicado sobre ella muy reciente, en donde explicamos pues ampliamente que es de, ya que Disney Plus estrena algo, pues que por lo menos que estrene algo que esté bien, ¿no? Sería guay. Y no voy a añadir nada más. El número uno, no me ha costado demasiado meditarlo, y es una película también de Netflix que se llama Los últimos días del crimen. No solamente es mala, sino que es absurdamente larga, dura 2 horas y media, tenéis crítica en la web, por si tenéis curiosidad. Me cago en Dios, está todo mal. Es que es eso, es mala y además es un puto tostón, o sea, me dan ganas de hacer un fancut para quitarle una hora de película. Es decir, Olivier Megaton se hace así, ¿eh? No es tan difícil.
Estuvimos a punto de hacer podcast, menos mal, ¿eh?
Menos mal que no lo hicimos, ¿eh? Menos mal. Que me sacrifiqué por vosotros.
Hate podcast.
Sí, sí, sí. O más no, por Dios. Más pocas del odio ya no puede ser.
Bueno, pues nos queda Javi para que nos diga su ranking de lo peor de la primera mitad de este año, de lo menos peor a lo más peor. Javi, ¿qué tienes para nosotros?
Pues, como has dicho tú al comenzar el podcast, Imanol, ha sido un ranking atípico por todo lo que ha pasado el tema del COVID y el virus. Y tan atípico que hasta que Sul no ha hecho su ranking, no he conseguido completar el mío de lo peor.
Joder.
Porque...
¿Copión?
Sí, sí, y ahora lo vamos a ver. Porque yo no soy mucho de ordenarlos de peor-peor a mejor-peor. Pero bueno, más o menos así sería, y creo que hay una que sí que va a levantar bastante polémica. Como lo menos malo, voy a decir Jojo Rabbit.
¡Oh, tío, otro! Sí. ¡No! Nadie también lo ha dicho, no.
Bien hecho, Javi, estoy de acuerdo contigo.
No me llegó a convencer esa mezcla de humor con dramatismo, pero bueno, reconozco que no es mala peli, pero para mí es de lo peor que he visto. No
puedo. Madre mía, y luego juegas al Wolfenstein, cabrones. Luego sí que gustaban los nazis ahí, ¿eh?
Qué suerte habéis tenido que podéis poner Jojo Rabbit en lo peor del año.
Sí.
Piensa que no hemos visto, yo al menos, Artemis Fowl, si no estaría ahí.
Sí, pues sí.
Sí,
es verdad.
Sí, tanto.
Sí, sí.
Luego tendríamos Aves de Presa.
Joder, ha ganado esta ya, ¿eh?
Sí, sí.
La más fácil. Porque, bueno, sí, tiene un estilo de. Tiene una narrativa y un estilo de contar la historia que está bastante ok. Pero no termino de arrancar la película. Y bueno, ya voy a decir que no sepamos ya. Luego vendría Artemis Fowl.
Oh, ¿qué? No, tío, ¿por qué? Ah, no, perdón, me he equivocado.
todo, también sabemos todos por qué está aquí. Entonces no hace falta hacer más comentarios. Y como peor está, y lo tengo así puesto, el corto del mono.
What did Jack do?
Exacto, o sea, no se merece ni que me recuerde, ni que me acuerde del título.
¿Qué cojones hizo Jack?
Estábamos viendo el corto, Javi y yo, y nos mirábamos fijamente todo el tiempo en plan de ¿qué es esto? Lo acabamos.
Yo estaba, la mayoría de gente estaba diciendo, hostia, quita esto ya, y no, venga, que termina de verlo, que tampoco es para tanto. Y mientras decía eso, me estaba cagando en mí mismo.
Yo creo que podemos terminar este primer bloque del odio de la bilis. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos con la alegría, el amor y puede que la esperanza también. Así que volvemos enseguida. Hemos vuelto de esta pequeña pausa, vamos a hablar sobre lo mejor del año, o por lo menos lo que más nos ha gustado de esta primera mitad de 2020, especial COVID, 2K20. Javi, por temor a que te perdamos entre la marabunta de cosas alegres y te vayas de viaje al espacio, de lo menos guay a lo más guay, ¿qué tienes para nosotros?
Muy bien. Pues de lo menos guay voy a empezar con una película bastante comunista, con Superman Hijo Rojo. Ha sido un descubrimiento que ya me daba curiosidad cuando se propuso y como dijimos en el podcast crossover a propósito de esto, pues me convenció bastante la película. Luego, a continuación, tenemos uno de los mejores documentales que nos va a dar Netflix durante mucho tiempo. Eso tenerlo por seguro. Dudo mucho que la segunda temporada esté a la altura, pero bueno, veremos a ver. Estoy hablando de Tiger King.
Ese documental que ya nadie recuerda.
Sí, sí, que nadie recuerda, pero que es me parece genial y de lo mejor que he visto en el año. Por eso es aquí, por supuesto. Luego, continuando con esto, tenemos una de las mejores revisiones de esta película que se han hecho a lo largo del tiempo. No solo por su componente de ciencia ficción, de tensión, de suspense, ¿no? Sino por cómo trata también las relaciones sentimentales, interpersonales y quizá la toxicidad que puedan derivarse de ellas. Seguro que habéis adivinado que estoy hablando ya del Hombre Invisible.
No la he visto, tío, tengo ganas.
Está en el cine ahora, ¿eh?
Tengo pensado ir algún día.
Vale mucho la
totalmente recomendable. Y si algo bueno nos ha dejado este COVID es que esta película todavía está en el cine.
Por cierto, pregunta: ¿es de terror o es de suspense?
No. Suspense.
Vale. Ahí hay un par de sustos así de.
Sí, se pueden contar dos, tres sustos a lo sumo.
Subidas de volumen, vale. No en el otro mundo.
No, si el terror me mola, por eso preguntaba. Y para ir con expectativas altas de terror o de suspense.
O sea, como base es peli de terror. Tiene mecanismos de peli de terror. Otra cosa es que dé mucho miedo.
No, vale. Pero a ver, si buscas miedo, vuelve a ver Bloodshot.
Sí.
Virgen a los 40.
Vale, como en segundo lugar, acercándonos ya a lo más alto, tenemos la que para mí es la mejor serie española de la historia. Con permiso de muchas otras, claro. Estoy hablando, por supuesto, de La Casa de Papel.
Bueno, Furia de Titanes.
Dani, algo que...
Javi, es lo peor que ha puesto Dani este año.
Sí.
Ah, bueno, mira qué bien.
luego te cuento el porqué, en petit comité.
Justo después de terminar el podcast que hicimos sobre la última temporada, o la última parte, mejor dicho. Me hice un maratón con mi familia en pleno confinamiento y solo puedo decir que mejoró, que me gustó más incluso. Entonces creo que este puesto se lo merece con creces. Y para terminar tenemos una película que va a compartir podio en su género con grandes clásicos como Salvar al Soldado Ryan o Tras la delgada línea roja. No. Enemigo a las puertas, sí señor, eso es. Que es, por supuesto, 1917. Ese plano secuencia entrecomillado.
Sí, es de principios sí. De año.
De hecho, creo que es del 1 de enero, para más entre.
Probablemente.
Sí, sí.
Ese intento de plano secuencia muy, muy, muy bien metido. Esa trama simple pero adictiva, ese viaje. Que no quieres que acabe porque te está encantando, quieres saber cómo continúa, te sientes uno más del grupo, de esos dos amigos. Sin duda me parece de lo mejor que se va a hacer en cuanto a cine bélico en muchos años.
Pues vamos con el siguiente, en este caso Dani, que está pidiéndomelo. De lo menos guay a lo más guay, ¿qué nos puedes ofrecer?
Pues mira...
Ahora es cuando dice La Casa de Papel.
No, joder. A ver, tengo que haceros una pregunta. ¿La de Spider-Man se considera de este año? ¿Es de este año?
No.
Pero, o sea, podemos decir una que nos haya encantado que hayamos visto este año, ¿no?
No. Nunca ha funcionado así.
Dilo ya, tío.
Oh, es que había metido una que es que no la había visto.
Spider-Man 2, no, de Sam Raimi.
No, que era una película que no había visto nunca, la vi para un podcast de este año y me encantó. Y claro, pues la menciono mínimo, que es The Disaster Artist. Se ha convertido en una de mis películas favoritas.
Lo dejamos como mención especial. Venga,
pues la dejo como mención especial y empiezo ya. Número 5, El Hombre Invisible. También para mí fue una sorpresa muy grande. Me encantó. Tengo que reconocer que me encantó por dos motivos en especial. Uno, que odio a la actriz protagonista a muerte. Yo lo siento, pero con la serie de las criadas,
de cuento
la criada, no puedo con ella. Y en esta peli me gustó. Así que para mí esto tiene un punto, un valor añadido. Porque que me guste una película de una actriz que no me gusta ni me cae bien, para mí chapó. Y el otro es que me esperaba una copia de la película de Kevin Bacon, de allá de los 90 debe ser, que también iba del Hombre
Sin Sombra. De 2001, El Hombre Sin Sombra. Esa,
sí. Pues me esperaba algo así, me esperaba una película de ese rollo y me encantó la dinámica de lo original que fue. Me pareció muy original, con un ritmo muy bueno, con que realmente terror, lo que estábamos discutiendo antes, no es terror, pero el suspense sí que está presente durante toda la película y no te abandona en ningún momento. Y para mí ha sido una grata sorpresa, así que por eso está en mi top 5. Vale, el top 4. Yo había puesto aquí Disaster Artist, pero voy a decir una serie que creo que es más por nostalgia que porque realmente sea buena, que es Space Force.
Bien.
Space Force, bueno, sí. ¿Me gusta la serie? Sí. ¿Es muy original? No, pero lo discutí con Sul en su día. Yo soy un fan total de The Office y recuperar este buen señor, a Steve Carell, ¿verdad?
Steve Carell.
Recuperarlo otra vez, verlo otra vez en la pantalla, me ha traído una felicidad que no la sentía desde hacía mucho tiempo. La presencia...
Otra serie dime. Que estuvo a punto de tener el podcast también. Estuvo también a puntito y al final dijimos, venga, mejor no.
Si hubiese sido... La serie está bien, pero creo que hubiese sido un podcast bastante flojo.
Te lo reconozco. Sí. Yo reconozco que cuando lo mencionamos y cambiamos de opinión, me alegré, pero después me ventilé la serie en 3 días. Me hubiera dado tiempo a verla, a hacer el podcast. Nos hubiese dado tiempo. Pero sí que es verdad que para estar una hora y media hablando de ella, igual no da. Vale.
A lo mejor su temporada, que
sí, sí, ojalá mejore, ojalá, te digo. Yo ha quedado muy interesante y espero que tengamos mínimo una temporada más. Sí. Vale, número 3. Teorías de este año, así que la suelto. El Mandaloriano.
Sí, técnicamente entra. Sí, sí.
Para
sí,
mí son trampas, sí, porque verla la vi el año pasado, pues septiembre o octubre, que ya había salido pirata y la vimos, la mayoría de nosotros. Aunque no hacemos descargas ilegales.
bien.
Buen aunque Disney Plus se lo merece.
Sí. Fuimos a ver a un pueblo de Valencia llamado Torrent.
Exacto.
Está muy bueno.
Torrent, sí, muy buena. Pues eso, pues Mandaloriano tenía que estar, gran serie de Star Wars. No nos han metido Jedi y poderes ahí, sino que nos han metido una historia muy interesante con un producto de merchandising muy interesante, del cual yo ya tengo varios juguetitos. Hablo de Baby Yoda. Mi mujer me hizo comprarle por Amazon el día 2 de enero un peluche de Yoda que nos llegó la semana pasada. Solo he tenido que... Joder, solo he esperado 6 meses para tenerlo. Joder. Ya le pasaré una foto.
Parece
Imanol. Sí, sí. Ya le pasaré una foto a Imanol para que la cuelgue en algún lugar. Dime, Javi.
No, solo si antes de que termines con la serie, quería preguntarte si... ¿Qué piensas tú que es mejor? ¿Si la serie en sí o que Disney se haya atrevido a hacer una serie como esta de Star Wars?
Pues la segunda opción. Que Disney se haya atrevido y que tenga algo bueno en su catálogo de series y películas.
Sí, sí, es lo único salvable.
La verdad es que eso es lo único que hay. Me sabe mal porque soy de los que... Bueno, todos somos los que nos pillamos Disney con la idea de que sería una plataforma chachi. Y estamos todos en plan, venga, ya sabemos qué es lo que tenías, ahora pon chicha en el asador, pon algo nuevo, dame algo, sí, ¿no? Ojalá pongan más cositas. Vale, y ahora vienen la 2 y la 1. La 2 voy a cambiar el orden para que no sea la misma que la de Javi, pero es 1917, por todo lo que ha dicho. Plano secuencia, no es nada original, pero es una película que va a generar culto, va a ser una película tipo lo que ha dicho él, Soldado Ryan y todas estas bélicas, muy bien hecha, muy bien dirigida, fotografía espectacular, chapó, 10 de 10. Y como número uno voy a poner The Gentleman. The Gentleman, la vi con Vero. De hecho, es otra de las que ha añadido ella que yo me había olvidado completamente, y cuando me la mencionó dije, tienes razón, tiene que estar en el top 5 de lo mejor de este año, porque...
Luego la volviste a ver después de hacer el top y dijiste, ahí va.
Exacto. ¡Ay, corcho, tío, Pac! La volvimos a ver, de hecho la volvimos a ver, pero poco después de verla, porque nos había gustado tanto que dijimos, hostias, es que es muy buena, es volver a los orígenes de Guy Ritchie, es ver un reparto espectacular, una trama muy interesante. Es que es brutal, si hemos dicho que igual en su género la de 1917 es un 10, en su género creo que la de Gentleman también se acerca al 10, si no es perfecta, lo roza. Es una película muy entretenida y básicamente ese sería mi top.
Y pegan a chavales, yo por solo una película que pegan a chavales merece la pena verlo.
A chavales que tienen ganas de que les peguen.
Exacto.
Exacto, a traperos.
Bueno, pues seguimos con lo mejor de lo bueno, lo mejor y de lo mejor, lo superior. Juanga, vale. ¿Qué tienes para nosotros? ¿Cuál es el gran showman de esta primera mitad de 2020?
No hay polémicas, ¿eh?
No, creo que no hay polémicas.
Diamantes en bruto, ¿qué?
El gran showman este año creo que no va a haber ninguna. Bueno, al menos esta
Bueno, espérate, mitad. A Hamilton.
Exacto, espérate. Pero digo, en esta primera mitad.
Eso seguro, vale. Sí, sí.
Y luego quería, antes de empezar, quería hacer dos menciones. Primero, a 1917, no la he metido en mi top porque cuando lo puse en Letterboxd salía 2019, entonces no caí que la había visto en 2020, pero estaría dentro de mi top. Lo que no voy a meterla porque las que he metido les he cogido tanto cariño que no quiero cambiarlas, no quiero que ninguna pase al número 6 porque quiero mencionarla.
Vale.
Y luego también quiero hacer una mención porque en mi top no hay ninguna serie, pero quiero hacer mención a High School Musical, el musical, la serie, porque...
¿En serio?
Se llama así. Además, en plan hecho a posta para hacerte la coña. Es una serie de Disney Plus, que es una de las pocas que yo salvo, que he acabado enamoradísimo de esta serie. No tiene nada que ver con las películas, porque sí, yo creo que ahora si viese las películas serían una bazofia, porque no estoy en la edad para verlas. Pero esta serie me ha cautivado bastante y tengo muchas ganas de segunda temporada. Y ahora, después de esto, pasamos al top 5 de lo mejor.
Espera, Juanga, que me la apunto para verla. Me has dicho High School Musical, la serie que se hizo la película del documental del...
El musical de, 2000, el de David Lynch.
El musical del musical.
Bueno, el top 5 para mí empieza con una película de animación que podemos encontrar en Netflix, que la vi antes de ayer y flipé porque no esperaba que me gustase tanto, que son Los hermanos Willoughby.
Que no has hecho crítica en Bad Señales, ¿eh? Me acordaré de esta.
Ah, que como es algo antigua me pensaba que ya estaría hecha. Pues No. Pues la haré también. Tengo muchas críticas atrasadas. Pues la haré. Pero eso, los personajes muy buenos, muy carismáticos todos, entrañables. Sobre todo los dos gemelos raros. Te ríes mucho con ellos y la historia está bastante bien contada y bien narrada. Luego, en el puesto número 4 entra el cine español. Una película que tenía ganas de verla, sobre todo por la actriz que aparece. Y cuando la he visto me ha gustado bastante más de lo que creía. Y este quiero imbécil.
¿Oh?
O sea, ¿sí? me reí bastante. Kim Gutiérrez, el personaje que hace, es yo, en la vida real.
Buah, soy yo literal.
un momento. ¿Qué dices? ¿Que es imbécil o qué?
Pues en el tema que trata la película, básicamente sí.
La cuestión es, ¿te quiero imbécil o te quiero imbécil?
Buena pregunta. Claro, porque también trata por ahí. Cuanto más imbécil se es, más se liga. Entonces, te quiero imbécil. Luego, en el puesto número 3, algo que no me esperaba en la vida que llegase a este top, y es Will Ferrell. Con la película de Eurovisión, la historia de Fire Saga.
Volcano, o sea, Man.
He flipado. Volcano Man es una cancionaca. Ya Ding Dong es otra cancionaca. Rachel McAdams canta como Los Ángeles.
¿Sabes que no es su voz?
Ay, la que dobla a Rachel McAdams canta como Los Ángeles.
Bueno,
pero Rachel McAdams es un ángel en sí, sobre todo en esta película.
La interpretación de ella hace mucho por la película.
Es increíble. Y no sé, de esto de que me pasa con pocas películas, que cuando hacen la canción final, pelos de punta y contén las emociones porque te vas a salir las lágrimas. Entonces eso hizo que ponga el top 3.
¿En inglés o castellano tengo que verla?
En inglés.
Yo la he visto en inglés. Doblada no.
Mírala en inglés porque es que incluso cuando hablan con acento nórdico.
Es todo un poco racista, pero es gracioso.
Ya ha ido Javi en inglés.
Además, sí, si no te pierdes a Dan Stevens con acento ruso impostado.
Wow, brutal.
Es muy gracioso porque dices sexy time.
Y Pierce Brosnan con acento nórdico también mola un huevo.
El concepto Pierce Brosnan hablando finlandés pensé que no iba a pasar en mi vida. Estoy fascinado.
Brutal. Genial. O sea, para mí fue un peliculón. Y además los zascas y los chistes a los americanos que hace Will Ferrell es una redundancia tan buena que me enamoró. Luego, el top número 2, creo que tenía que estar sí o sí. Lloré como un niño pequeño con el final de esta película. Estoy hablando de Onward.
Por fin ya que la menciona, joder, ya era hora.
Sí. La última peli que vi en el cine.
Sí, enamoradísimo. Mira que al principio dije que no me estaba convenciendo, pero el final hace que la película sea perfecta.
Sí, sale mañana en Disney Plus, el día 3 de julio.
Sí.
Por favor, ven la película y después escuchamos dos podcasts, que es para gustar.
Exacto.
Y luego, número 1, me ha costado meterla porque no estaba seguro si meter Onward o esta. Pero creo que esta me emocionó bastante más. La historia me tuvo enganchado. Lo que dura no parecía lo que durase eso. Parecía que durase muchísimo menos. Me quedé con ganas de más. Y es de Disney Plus. Cosa sorprendente. Que parece que solo tiene mierda. Y estoy hablando de Togo.
Lo sabía.
Número 1.
Togo es... Además que yo soy un fan acérrimo de los perros. Quiero perros y perros en mi vida. Y Togo me enamoro.
La peli que hizo llorar a Azul.
Sí.
Sí. O sea, fíjate que emociona Azul.
Bueno, pues ahora sí, ya que te tenemos aquí Azul hablando de chuchos, tu top de lo menos guay a lo más guay que tienes.
Sí, porque me gusta que le dices lo de los perros porque mi top está muy perro.
Está bien perrón.
Está bien perrón. Vale, mención especial que me sale mal no meterla en el top, pero es que, claro, no es la serie en general, es un capítulo, entonces. Voy a mencionar aquí en el extra bonus el capítulo 6 de Rick y Morty de la temporada 4, ¿vale? Que me ha dicho Javi que estaba hablando de Castelo ya, y esta noche, mientras que me cene mi ensalada de perder peso, me voy a ver ese capítulo.
Sí, señor.
Bien, bien.
Vale. Top 5. Para mí el número 5 es la mejor serie que he visto en 2020, que se ha estrenado este año, no que no sea antigua. Fantástica, maravillosa. Miss América en HBO. Yo se lo dije, Manol, yo tengo el feminismo a tope, aunque parezca que no, se escapa un machismo de vez en cuando. A mí ese tema que me interesa, que me atrae, y en general la serie de Miss América, que te explica el feminismo de los 70, me parece una pasada, pero sobre todo porque es nivel de tensión, nivel de combate, sobre todo si estás con la política actual un poco metido, vas a ver que cosas de los 70 se repiten hoy en día constantemente, y personajazo, Cate Blanchett la protagonista, Cate Blanchett, ¿correcto? Sí, no he dicho mal. Maravillosa, o sea, hace de facha y es maravilloso. Es fantástico, hace mujer antifeminista y te ríes un montón porque son argumentos que usa hoy en día Vox, por ejemplo, y es graciosísimo. ¿Qué decías, Javi?
No, que me la imagino como antifeminista, la verdad, así a bote pronto.
Sí, republicana, pero a nivel extremo y es graciosísimo, típico. Es que no quiere hacer a todas lesbianas, es como esto lo he escuchado yo ahora, o sea, no es nada nuevo.
Sí.
Por eso.
Sí, sí. No, lo guay que tiene la serie también es que es o sea, tienen claras connotaciones feministas, pero es crítica con los dos bandos, y eso que yo creo que lo pillan bastante bien. O sea, las feministas de la serie, todo muy bien, pero son un poco racistillas. Y es,
sí.
O sea, cojean por algunas cosas. Y luego, pues, la Cate Blanchett también, el personaje tiene cierta dimensión por ahí.
Se pelean entre ellas, además. Serie. Sí, porque además es lo que dices tú. Los dos bandos creo que se ve claramente que tienen sus conflictos internos y no es como, lo buenos y los malos. Y no es como, mira, aquí también fallan nuevas cosillas. Bueno, os lo he dicho, Miss América de HBO, recomendadísima. Número 4, le he metido un poco, no porque sea lo mejor del año, pero por mencionar algo diferente a lo que solamente vais a mencionar vosotros. Bad Education, la estafa, también de HBO, Hugh Jackman el protagonista. Básicamente, las tarjetas Black, lo que pasó con Bankia, pues lo mismo pasó en Estados Unidos por un colegio y un director de distrito de colegios que dijo, a mí una tarjeta de crédito que puedo gastarme lo que me dé la gana, pues voy a comprar lo que quiera. Y es esas películas que a lo mejor lo que es el conflicto no te afecta tanto porque es Estados Unidos y además tú dices, pues hablar de corrupción, tenemos aquí España un libro entero. Pero es verdad que engancha la historia, te engancha. Y al final es como, ¡qué hijo de puta! Es un poco como el efecto Spotlight, pero menos drástico, porque es como, ¡qué cabrón el tío! ¿Cómo se lo tenía escondido ahí con la pasta? Como no sé, ahí hay PlayStation 4 y cosas mierdas ahí, de todo. ¡Qué cabrón! Muy, muy guay, muy guay. La número 3, la ha mencionado ya Juanga, porque estaba en plan, si no ha mencionado a nadie, tengo que mencionar yo. Onward, por favor, lo dicho. Bien. Se estrena mañana en Disney Plus, ya que Disney Plus tiene algo que merece la pena verlo. Pasado mañana. Bueno, cuando se emita el podcast será mañana ya.
Ah, claro.
Es el viernes. Mirad Onward, después mirad Frozen 2 y después Hamilton, porque hay que ver las tres y ya está. Y os desuscribid desde Disney Plus.
Es importante que veáis Onward, porque debido al COVID solo ha recaudado 20 millones de dólares.
Oh.
Y hay que darle todo el cariño, porque la peli se lo merece.
Sí, hay que decir a Pixar que nos ha gustado la peli, pero que por culpa del COVID no hemos podido verla.
Sí,
exacto.
Número 2, es que ya el ranking lo que queda, ya he mencionado todos, pero es que no puedo no quitarlas, o sea, no puedo no mencionarlas, perdón. El Hombre Invisible, número 2, por Dios, o sea, va a caer en Blu-ray sí o sí. Ya la he visto dos veces, o sea,
yo también, hasta en latino.
La vi en el cine y lo típico dice que me gusta a mí cuando una película que me gusta mucho, que es enseñarla. Es decir, vamos, te voy a enseñar una película. Y la vi con nuestro compañero Edu y también le flipó. Dije, te va a encantar esta peli. Y la número 1 también, 1917 también, vista dos veces en el cine, porque fui a verla y creo que fue a los 2 días, a los 3, fui a verla con otros compañeros de trabajo que no habían visto, porque se la vendí como la puta obra maestra que es. Y maravillosa, fantástica, y también claro en Blu-ray. O sea, otra que también va a caer sí o sí, que me voy a ver una vez al año en plan, venga, va a ser un plano secuencia precioso.
Sí, tío.
Las pajas, eso es.
Exacto.
Pues bueno, yo voy a cerrar este bloque con algunas. Algunas ya se han dicho, casi todas, diría yo, pero voy a empezar la número 5 con una que vio Soul hace poco y que no pude hacer crítica en la web porque la han visto 4 matados, que es Cuestión de Justicia, protagonizada por Michael B. Jordan. Drama judicial de puta madre. Esto sí que es Spotlight, esto sí que es de ponerte de mala hostia. Película que yo creo que es muy muy recomendable. Os tiene que interesar un poco el género también, porque además es drama carcelario de causas perdidas. Uf. Sobre todo, y es una película muy deprimente, pero está tan bien hecha y Michael B. Jordan está tan bien, o sea, como protagonista creo que está fabuloso, y como no hay mucha competencia este año, igual tiene suerte el colega y le cae una nominación.
Si estás a tope con el Black Lives Matter, esta película es totalmente Black Lives Matter, ya te lo digo ya.
Sí.
Es la gran olvidada de este ranking conjunto, ¿no?
Yeah.
Sí. Y además creo que la han aprovechado para reestrenar con la repartura de salas, o sea que a lo mejor tenéis suerte, la podéis ver en el cine. Después en el número 4 pongo una película muy perrona, que es Togo, que de las pocas cosas chulas que tiene Disney Plus. La verdad es que me pareció una película de aventuras muy guay. Me puso muy tenso porque los perros me dan mucha pena.
Sí.
Y Willem Dafoe, la verdad es que está estupendo en la película. O sea, yo creo que a nivel de actores también está muy bien. Y a nivel de acabado visual, tiene muy buen empaque. Me da pena que no se haya estrenado en cines, la verdad. Creo que hubiese dado bastante de sí. Luego la número 3, Furia de Titanes con Juanga. Voy a poner Diamantes en Bruto. Me parece muy guay esta película. O sea, yo con los hermanos Dafty tengo muy buen rollo. Porque Good Time, que es la primera que hicieron, también me parece muy buena. Y también es otra película protagonizada por un gilipollas. En este caso el gilipollas es Adam Sandler. Es una película larga y la primera media hora sí que es un poco la prueba de fuego. O sea, si no entras dentro de todo el ambiente que te explica y el personaje de Adam Sandler no te hace especial gracia, es una película que no gusta. Pero yo estaba enganchadísimo. Me la puse a las 10 de la mañana y no me levanté del asiento.
Adam Sandler haciendo de gilipollas, ¿eh? ¿Qué le va a...?
Sí, sí, para sorpresa de nadie. Efectivamente. Después, la número 2 ya es una que ya habéis mencionado 200 veces, que es 1917. Es una película abrumadora y espectacular en muchos sentidos. Me la quiero comprar en Blu-ray, pero a la vez no, porque la quiero volver a ver en el cine.
Sí, sí. Yo quiero verla en Fenómena, por favor.
Sí. Igual me la compro solamente para que Sam Mendes me cuente sus movidas. Y decirme, no, no, esto no es un plano secuencia. Es mentira. Estas cosas me hacen gracia.
¡Qué engañado! ¡Qué mentira!
Y luego, para acabar ya, en el número uno, una película que yo creo que hemos mencionado todos, que es El hombre invisible, que me dejó pilladísimo. Tenía un hype tremendo cuando iba a verla. Yo soy como Dani, a mí Elizabeth Moss no me gusta como actriz. Creo que es su cara, hay algo en su cara que no.
Sí, pero no es su actuación, es su aspecto, es algo que no...
Ella es buena actriz, ella es muy buena actriz, pero hay algo en su cara que no sé, parece mala persona. Y además es... Además es de la cienciología.
Malo.
Oh.
Pero hace un papel fantástico. Y yo, Leigh Whannell, le tengo fichado ya desde Upgrade, que es una película que me gustó muchísimo, y aquí el tío está sobrado, o sea... Cualquier cosa que haga ese señor me parece bien. Yo le seguiré. Y ya como mención especial, hay una serie que quería mencionar que, por desgracia, no se ha estrenado en España, la ha tenido que ver pirata, y espero que se estrene este año, a ver si la puedo colar en el top de la segunda mitad de 2020, que es Guns of London, que es Torbellino de hostias, ensalada de guantazos, leche con galletas. si la sacan en España, os voy a obligar a hacer podcast.
Ya. Sí, sí, no, sí, yo encantado, pero que por favor, que lo compre con una plataforma HBO,
que compre
Netflix,
alguien.
Por Dios.
Sí, Luz.
Sí, seguro.
La va a comprar. Sí que la va a comprar. Ya con porros.
El girito.
Sí, y luego como segunda mención especial, que es una serie, porque solo he mencionado películas, y ya con esto termino, Mythic Quest. Revenge Banquet de Apple TV Plus, serie de estilo The Office Silicon Valley, pero dentro del universo del videojuego. O sea, nuestro colega Martín se haría pajas con esta serie.
Uh-huh.
Y es una serie que yo creo que construye muy bien su universo de personajes y su reparto y demás, y es muy divertida. Es una pena que sea de Apple, porque no la ha visto nadie, pero yo creo que merece la pena seguirla en la pista. Y creo que la segunda temporada puede ser algo bastante grande. Bien. Así que nada, chicos, ya estamos todos. Si os parece, voy a leer comentarios de gente que nos han dejado sus rankings.
Sí.
Y después ya pasamos a expectativas de lo que queda de 2020.
Vale.
Empiezo con Gorka Artaza, que es quien está en nuestro grupo de Telegram, pero también es miembro del podcast A la Velocidad Absurda, que ya hemos mencionado alguna vez, podcast amigo, muy recomendable, no les dejéis de seguir. Y me ha dicho como las cinco mejores del año, de menos guay a más guay, Tyler Rake, Extraction, película a la que dedicamos podcast, que es una cinta de acción que está bastante guay. Uh-huh. Después, en el número 4, esta va a ser controvertida, Hunters. Le gustan los capítulos de hora y pico.
Me
número 3, el mandarino.
Vale.
Bien hecho. Uh-huh.
Compramos.
Número 2, 1917.
Bien, compramos.
Y número 1, Hollywood.
Oh, es... ¡Hostia, pues! Escrito,
la, mi monja favorita, sorpresa. Después, en lo peor, y este es el top de tocarme los cojones a mí personalmente.
Vale.
En el número 3, Devs.
Ah, esta es la mierda, hombre.
Por sobrevalorada, me ha dicho.
¡Hala! Bueno, ya está, venga.
En el número 2, y esta te la dedico, Sul, The Last of Night.
Por venga, hombre, también. Por favor, si estoy a punto de meter el top 5 lo mejor. Y no lo metí porque, mira, porque está detenida, pero joder, está muy bien la peli, coño.
Y luego en el número 1, Artemis Fowl, o sea, que ya recuperó la cordura.
Todo de acuerdo.
Después nuestro compañero Rocket, que un saludo a Rocket, oyente habitual. En lo mejor, la 5 mejor, Guns Akimbo, de Danny Radcliffe con pistolas bien. A las manos. Película bastante destacable de este año. Número 4, tercera temporada de Westworld.
Oh, la tengo pendiente, no puedo opinar, tío.
Yo es que no, yo ya me bajé del carro.
Yo ya paso.
Sí, yo con la segunda temporada también.
Ese bus ya me salté, yo ya. Yo esa parada no estoy en ella.
Después, en el número 3, la segunda temporada de Kingdom, serie que tenemos pendiente, creo que todos los que estamos aquí.
Ay, sí, mierda, sí. Ya decía yo que me estaba dejando algo en Netflix.
Ay, sí, ahora sí, te gusta. Luego en el número 2, de Mandalorian.
Es sorpresa.
Bien. Y en el número 1. Esta mierda me supera.
Ah,
me sorprende que esté en el primero. Es una buena serie, tengo que decirlo. Después, en lo peor, en el número 5, Viaje Sangriento, Blood Ride. No sé qué película es esta.
No, tampoco.
Lo siento. En el número 4, Malasaña 32.
Bien.
En el número 3, y esto me ha pillado en bragas, Bad Boys for Life.
Puede ser, puede ser.
Está bien.
Sorpresa que no haya mencionado, ¿eh? Yo creo que no la he visto, pero...
Es que yo tampoco me subí a ese carro. Esquive la bala, mejor dicho.
La peli está bien, ¿eh? Yo creo que tampoco... A ver, también depende de lo que esperabas, pero de estas de secuelas tardías yo creo que es más que competente. Francis Lawrence está... Tiene la cara muy redonda. Muy rara.
¡Está
gordo!
Viaje Sangriento es una serie que está en Netflix que yo la tengo pendiente de verla. Y si dicen que es mala, ya no sé si hacerlo.
Nah, sí, déjate.
Y luego, en el número 2, Artemis Fowl.
Vale, bien.
Y después, en el número 1, la versión de este año de La Maldición, o The Grudge, que la producía Sam Raimi, ha pasado muy de tapadillo, creo que no es muy destacable. Dice que como mención especial pone Los últimos días del crimen, pero que solo aguanto una hora. Después tenemos también el top escueto de Carlos Playbook, que para más inri es mi librero, es al que le compro los tebeos normalmente. Un saludo, Carlos, que tiene el podcast de La Entretienda. Ha dicho que, bueno, como ha visto poco cine, pues la que más le ha gustado de este año es 1917. Y la que menos, Aves de presa.
Bien, bueno, bien, de acuerdo, estamos de acuerdo.
Sí, se acepta. Tanto.
Sí. Después, Marcos, que nos ha comentado desde iVoox, en la publicación que hemos hecho, dice que sin orden de preferencia, en lo mejor está 1917, Guns Akimbo, Eurovisión, la historia de Fire Saga.
Bien, bien.
Devs y Mandalorian. Después, en lo peor, Doolittle, que no me acordaba de que existía esta película.
Sí, yo estoy a punto de verla para meter en el top 5, malo, pero no me quise hacer daño. Dije no.
Yo la tengo por en medio, no entra en el top 5, pero la tengo por ahí en medio.
Después, Code 8, Marcos es de mi equipo, Artemis Fowl y la segunda temporada de Alter Carbon. Bien. Que como creo que nos dejó un comentario Marcos en su día en el podcast de Alter Carbon y creo que estaba igual de enfadado.
Sí. La mierda, la mierda.
La mierda.
Que sepa que el que puso Debs la mala, estuvimos a punto de hacer podcast, ¿eh? Y malo está enfadado conmigo porque no hicimos podcast de Debs.
Es que ¿sabes qué pasa? Que me faltan 3 capítulos para acabar la puta serie porque llegó Las Tofas y no me dejó acabarla.
Encima te enfadaste conmigo. Me hago pocas de Debs y yo, bueno, es que no sé dónde meterlo.
Sí, sí. Bueno, ya cuando haga la segunda temporada que no existe. Cuando sí. Alex Garland haga otra cosa, lo metemos por ahí.
Sí.
Así que nada, vamos a hacer otra pequeña pausa. Vamos con lo que más nos apetece o menos nos apetece ver este año y continuamos. Así que vale. Música de expectativas. Última parte del programa, espero que no se os haya hecho largo. Hemos empezado enfadados, hemos seguido contentos y ahora vamos a seguir pues esperanzados. Lo que pasa
o preocupados.
Es que, lo que pasa es que por los rebrotes, pues igual lo que decimos es para el año que viene. Igual es reválida, no lo sé. Así que, Sul, ¿cuál es el título que más te apetece ver este año y el que te da una pereza que te cagas, pero te lo vas a comer igual?
Vale. El más esperado no lo voy a decir porque lo va a decir Juanga. Porque sé que lo va a decir. Entonces me lo voy a callar.
No, pues, creo que vamos a hacer lo mismo porque el más esperado no lo voy a decir porque le ibas a decir tú.
Vale, pues lo digo yo. Ya está, no pasa nada. Pasa nada. Lo digo yo y ya está, y se acabó. Soul, de Pixar.
Sí.
Sí, sí, porque yo tengo muchas ganas de ver lo que voy a hacer tras el director de Inside Out. Ya sabéis que Inside Out es mi favorita de Pixar y posiblemente de animación digital mi favorita de todas. No hay ninguna que supere a Inside Out. Y Soul, el trailer me dejó un poco loco, no sabía exactamente de qué palo va, pero creo que me hace llorar muy fuerte, y es lo que quiero. Quiero llorar. Yo ya voy con la caja de Kleenex para ir al cine a ver la película.
Yo es que es una película que ya no quiero saber nada ni ver nada, he hecho como un Last of Us, que no quiero saber nada hasta que lo vea.
Y lloremos todos ahí abrazados en la mancha de butaca. No, abrazados no, porque hay una butaca de separación ahora, no podemos abrazarnos.
Yo tengo un problema con esta peli, porque yo no creo en el alma, pero sí me hace cambiar de opinión.
Y luego, la que menos espero, y sé que voy a tener que verla, porque Javi va a insistir mucho en hacer un puto podcast sobre esta película, me va a tocar los cojones, y me obligaré a verla al cine y no quiero verla, ¿vale? La película de Monster Hunter, ¿vale?
Ah, bueno.
No he visto ni un trailer, pero es que ya he visto a la tía de Resident Evil con la espada esa enorme y he dicho, es que no quiero, no me apetece ver esto. No sé qué es, pero no me apetece verlo.
Esa es muy candidata a estrenarse el año que viene y no este año al final.
Bueno, pues no he jugado al videojuego. Monster Hunter es un videojuego que, bueno, que jugué en PSP, pero no me convenció. Pero igualmente es que no me apetece ver otra versión americana de algo que no van a saber hacer bien.
Y muy bien. Pues a ver, Javi, ya que por alusiones te va a tocar a ti, ¿cuál te apetece más y cuál no te apetece, pero te la vas a comer?
Vale. La peli más esperada para mí este año, y ojalá no la retrasen, es una de un yo diría que uno de mis directores favoritos, si no mi favorito. Lo descubrí en Batman, me puso los pelos de gallina. En Origen me hizo tener que utilizar el 100% de mi capacidad cerebral para entenderla, y aún así me costó. Y esta nueva de Tenet es la película que más espero, porque no sé de qué manera me va a volar la cabeza.
Ahora podrías. Ahora
todo sí. Es coronavirus. Sí.
Y otra cosa es que si al final habrá estreno, porque no dejan de retrasarla dos semanas.
Exacto. Quiero hacer una mención especial.
No.
Pensé que...
No, que igual la mencionamos otros. Siempre hacen lo mismo, tío.
No. No, esta seguro que no. Porque ya la he hecho
suyo. Vale, es que sabía, tío. ¿Ah?
No pensé que lo haría, pensé que íbamos a coincidir en Tenet y en esta, ¿no? Y resulta que sí, uno de los estrenos más esperados por los loles para mí es la de Monster Hunter.
Que no te va a gustar, Javi, que porque no te va a gustar.
Exacto, tengo muy claro que va a ser una auténtica bazofia y voy más con la intención de reírme de la mierda que hagan, de partirme la caja en la sala, que de esperar, por supuesto, un buen producto. Pero aún así tengo hype porque Monster Hunter es un juego que me encanta, lo descubrí hace un par de años y creo que es uno de los mejores juegos para jugar con amigos que he descubierto en toda mi vida. Soy muy, muy, muy fan y creo que esta película no se me puede escapar. Pero sí, entiendo que va a ser una basura. Y el estreno menos esperado, que me da pereza, pero me imagino que tendré que ir a ver, va a ser la de la peli de Morbius.
Uf, por Dios, qué verdad, no me acordaba.
Hostia, me acaba de entrar sueño.
Hostia.
Puto joder.
Entonces, por estar ahí emparentada con el universo Marvel, habrá que ir a verla, pero claro, es que es una película de Morbius.
Jared Leto, tío, ¿qué hace este hombre ya?
Sí, Jared Leto quizá es el único gancho que tiene la peli para mí.
A mí ni eso ya. Después de Joker, mami, ya esto se fue a la mierda.
Y no se ha retrasado el estreno.
Yo qué sé, tío, es que no sé, pero... Ojalá nunca se estrene. Ojalá lo de Tenet de 2 semanas sea la campaña de marketing. De todo sea como ya se ha estrenado Tenet, realmente. Está en tu cabeza.
Exacto. Vale, pues Juanga, ¿qué es lo que más te apetece ver este año y lo que menos, pero te lo vas a comer con patatas?
Lo que más, ya lo ha mencionado Soul, que es Soul, pero como sabía que iban a mencionarla, me he puesto la de reserva, que no sé por qué me atrae bastante y quiero verla, le tengo muchas ganas, que es Free Guy.
Sí, también la hemos tenido por reserva también.
Con
¿No se ha retrasado Ryan... 2021 o lo estoy soñando?
No sé, Manuel, yo es que no sé ya.
yo ya no sé.
Pone programada para 2020, no sí. sé vale. si es que se acabará retrasando.
A saber.
Sí, pero a saber. No sé, me dan ganas de ver lo de la historia esta de un tío que está en un mundo que en realidad es un videojuego y encima con Ryan Reynolds, que desde Deadpool lo tengo en un pedestal, le tengo muchas ganas. Y luego la película que no me apetece nada verla, pero creo que me la acabaré tragando por los loles como por la morriña que me dará por mi pasado, por mi infancia, El Príncipe de Zamunda 2.
Hostia. Sí, verdad. Sí. O sea,
me acuerdo que con la primera me reí mucho, es una de mis películas favoritas de Eddie Murphy. Pero no sé yo la segunda qué coño van a hacer.
Sí, está prevista para finales de año, es verdad.
¡Que te jodan a ti también!
Sí, sí, ¡sí! ¡Que te jodan a ti también! Muy bien, pues Dani, expectativas. ¿Qué te apetece un huevo y qué no te apetece una puta mierda? ¿Qué dirás cuando te digamos que hay que hacer podcast de esa? Dirás, hostia, yo me bajo, tal, estoy muy liado...
A ver, que Dios me ayude, que este señorcito me ayude.
Luego Baby Yoda, a cagarse en el Hatani por la cámara de Baby Yoda.
La foto para que Iman ponga esta cosa tan adorable en internet. Vale, tengo 7 pelis, pero creo que voy a decir la que más ganas tengo, que se debería haber estrenado ya en marzo, pero le tengo un hype y unas ganas espectaculares, que es Un Lugar Tranquilo 2.
Sí. Vale.
Bien. Y le tengo unas ganas que no quepo en mí. Porque además me pasa lo mismo que he dicho con Space Force. Sale gente de The Office. Me encanta todo lo que salga en The Office. Así que good.
Y esta será especialmente dolorosa para ti, ¿no? Porque de hecho creo que ya teníamos compradas las entradas para el maratón que iban a hacer. Y fue una rotura de última
hora. Una rotura más de ano en mi vida ya. Ya no sé. Y de hecho, entendí que era el estreno más esperado. Porque yo realmente mi estreno más esperado era una serie, no una peli. Pero he dicho la peli.
Bueno,
¿vale? Porque la serie era The Boys, temporada 2.
¡Hombre! ¡Sí!
Esa sí que habrá programa.
¡Uy! Esa sí que sí.
Sí, sí.
Y me ha surgido algo que no podré pasar.
Claro que es. Y la película que voy a ir a ver, pero me da un miedo, pero es que, no sé, es que ya solo el título me hace salivar, ya me causa una pequeña erección. Kong vs. Godzilla.
Creo que está retrasada 2021.
Joder, tío, está bien, Imanol.
Me lo retrasaste.
Esta no está retrasada. ¿Retrasada? No está retrasada.
Cojo, me voy, tío. Me voy y ya está. No se hace podcast. Bueno, cancela el podcast.
Deja de retrasar.
Era esta o cualquiera de las de Marvel. Me da un miedo ver cualquiera de las de Marvel este año también. Pero sí, cualquiera, ¿eh?
Fénix Oscuro 2.
La única que hay Viuda Negra.
No había una, ¿no?
Doctor Estrella.
No.
Este año solo hay una.
Morbius.
Sí.
Y espérate.
No, Morbius es de Sony, técnicamente. Ah, pero...
sí, creía que había dos, no sé por qué.
Yo me subo al carro de Morbius, ¿eh? Qué pereza más grande. Pero bueno, yo en mi caso, la que más espero, tengo una lista así más o menos larga, pero voy a mencionar una que no ha dicho nadie y me sorprende un poco, que es Dune.
¡Qué pereza!
¡Se ha retrasado!
¡Joder!
¡Oh! ¿Qué se siente, Imanol?
No, se sigue estrenando este año.
Sí. Esa tiene también guay.
Se estrena este año. Que lo he mirado yo con estos ojos.
A ver, ¿dónde está el retraso que yo lo vea?
Exacto. Sí. Nueva adaptación después de la hostia, de la cosa rara esa que hizo David Lynch, de un libro que no he leído y que no creo que lo haga porque es una saga muy larga, pero yo a Denis Villeneuve se lo compro todo. Así que,
sí.
Tiene un reparto de la hostia, las fotos, las imágenes que han salido tiene buena pinta, y si se retrasa, pues me enfadaré y ya está, y no pasa nada. Y si no, pues... Y luego el comodín que... Y después ya la que me da una pereza que te cagas, pues, por decir algo, creo que es la de Wes Anderson, la de The French Dispatch, que no me acuerdo cómo se llama en español. Francia, francés, no sé qué.
Es que es Wes Anderson.
Sí. O sea, sí que la acabaré viendo, porque seguro que está bien, pero Wes Anderson se me da una pereza. O sea, me costó tanto coger ganas para ir a ver Isla de Perros.
Ya, Wes Anderson creo que pasó. Es el típico tío de una fiesta, cojo y intento esquivarlo, no que saludarle. Es como, no, que muy pesado, fíjate.
Trufó el puto amo, te dirá.
Déjame, no. Y nadie ha mencionado de New Mutants, he flipado, tío. O sea,
esa no se va a estrenar nunca.
Es que como, exacto. Como se va a atrasar seguro, ya no me apetece tanto.
Lo que ha alucinado es que nadie dijera la de Tenet tampoco. Christopher Nolan está muy denostado en este
podcast. A ver, yo tengo muchas ganas de verla. Lo que pasa es que sabía que alguien la iba a mencionar.
A ver, yo no sé. Yo no sé si está viendo mi lista. No sé si lo ves.
No sé.
Un Lugar Tranquilo, ahora Kingsman, sí. Nuevos Mutantes, Tenet, Mulan, Expediente Warren. Todo esto es lo que le tengo muchas ganas. Pero claro, solo hay que elegir uno. Sí, vale. Solo puede quedar uno.
Solo puede quedar una. Sí, claro. Porque yo me he quedado también Wonder Woman 84,
también, que también.
No lo he mencionado, porque la han vuelto a retrasar y no sé cuándo va a salir esto. La tercera de Billy Ted, que tengo un hype bastante gordo por las dos primeras, me hace mucha gracia y el tráiler me parece muy divertido. Y la nueva de Train to Busan.
Oh, sí, esa, también.
Como Corea ya se han curado, los coreanos, ya ellos están viviendo su vida, haciendo sus cosas otra vez. Y Train to Busan sale ya.
Train to Wuhan.
Exacto. Y tiene una pinta de puta madre. O sea.
Península, ¿no? Se llama.
Península. Vale. Y tienes eso. Y me sorprende también, así como conclusiones finales del programa, me sorprende que no hayamos mencionado Sonic en ningún momento.
Ya,
es que está en ese limbo, ¿no? Yo
sí,
creo.
Sí. Pasable.
¿No salió?
De peli simpática, que está bien, pero no es lo mejor del año. Ah, supongo que para algunos, creo, igual sí que lo es.
Creo que lo mejor que le puede pasar a la peli es pasar desapercibida.
Sí.
Mejor que puede pasar es que haga la 2 ya con sí. Tails sí. y que quiten al personaje del policía y ya está.
Listo.
Exacto. Bueno, chicos, pues terminamos el programa de esta semana y de la temporada ya. Ya ha terminado la sexta temporada. Haremos un pequeño descanso y empezará GCPD, que para los que no sepáis qué es el podcast de verano de Bad Señales, donde la periodicidad es un poco más aleatoria. Los programas también. O sea, esto va a ser un poco más el cachondeo. Según lo que vayamos encontrando que nos parezca que merezca la pena juntarnos, pues lo haremos. Y si no, pues sí. Nada.
Hay un poco de dique seco en julio, ya lo aviso ya, porque la gente a lo mejor dice, ¿cuándo sacáis podcast? A lo mejor en julio hay una pausa larguita porque no hay
la
nada.
¿La vieja guardia, si vale la pena?
Sí, así como podemos adelantar, que esto no hemos hablado todavía, tengo que hablar todavía en privado, o sea que no, esto que voy a decir sí. No está confirmado todavía, pero en un principio de Hamilton creo casi 100% que sí, porque hemos dicho que estamos de acuerdo en que hacen podcast.
Sí.
A lo mejor cae un podcast que no es nuestro estilo, pero de The Last of Us 2, que más o menos a mí ya lo hemos jugado y a lo mejor hacemos un podcast spoiler y todo el rollo, o sea, ya directamente hablando del juego. Y así más, seguro de Umbrella Academy temporada 2, que seguramente caerá porque nos gustó mucho la 1.
The Voice también tiene.
The Voice también hará podcast.
Poco, sí. Y bueno, y que se viene un reto.
Y un reto también, que es el reto Dark. Pero bueno, tengo que hacer como recordarme, el reto Dark, haremos un reto de cada temporada, una al mes, haremos un podcast, así que esto está bien. Y creo, y esto tampoco está hablado todavía, pero bueno, como pequeño adelanto, creo que volveremos con Wonder Woman. Creo. No sé, porque
depende.
No sé
si
va
a retrasar. Si se estrena este año, sí. Si no, sí. No.
Tocaba madera.
Se estrena el 1 de octubre o el 2 de octubre por ahí. Mejor en un principio volvería a temporada con esa película, pero no sabemos nada, así que ya veremos.
Pues nada, chicos, gracias a todos por escucharnos, por estar ahí, por acompañaros en esta temporada. Esperemos que os hayamos amenizado no solamente vuestros trayectos cuando se podía salir a la calle, sino vuestras labores del hogar y vuestro teletrabajo o lo que sea. A ver cuánto dura esta nueva normalidad, o yo creo que nos escucharemos en el próximo rebrote. Así que esto ha sido todo en Bad Señales Season 6. Pronto empezará la séptima temporada.
¡Ahoy!
Adiós.
Adiós. Adiós.
When I feel your gentle touch and things are good.